Vamos a ver cómo hace el sujeto humano percibe la forma, ¿no? Los fenómenos de los que se ocupa la percepción de la forma son el resultado del proceso perceptivo. Queremos extraer, interpretar y dar significado a la información sobre los objetos del entorno, ¿no? Entonces, para ello necesitamos, hay varios mecanismos. Uno es la organización perceptiva, que es lo que vamos a ver hoy aquí, que es para extraer regularidades presentes en los objetos naturales o en la escena que estamos viendo. Así permitimos la segregación, veremos la segregación de la figura y fondo, y agrupamiento. Y el principio de agrupamiento perceptivo de la estimulación necesaria para la percepción del objeto. Percibimos la forma para percibir el objeto, ¿no? Otros procesos, que veremos en otros capítulos, facilitan el desenvolvimiento en el entorno. Entre ellos están los procesos de detección. Detectar objetos del entorno permiten descubrir la presencia de objetos en el entorno. Eso lo vemos en el tema 6. Allí veremos un proceso dentro de la detección, es la discriminación para diferenciar un objeto de otro. Luego están los procesos más complejos de identificación y reconocimiento, ¿no? Pues están jerarquizados. Todo esto, detección, discriminación y reconocimiento, están jerarquizados. Uno es el rey, el otro los principitos. Jerarquía. En cuanto a su funcionamiento y el grado de información estimulante que recibe. En relación con el funcionamiento, los procesos más complejos requieren la intervención de los otros complejos más simples. Esto es como todo, ¿no? Varios simples ayudan a un proceso más complejo. En cuanto a la jerarquía, el grado de información que requieren los procesos, los más complejos requieren información estimular más precisa que los procesos más simples. Dice que normalmente, vale, hemos separado los complejos de los simples, pero hay interrelación entre todos estos procesos. Primero los separo y luego los junto. Hacer un poco. La organización perceptiva, esto es lo que yo he dicho, está más o menos aquí, pues. Organización perceptiva. Distintas definiciones en función de la posición teórica. Cuando veáis un igual partido, en vez de igual quiere decir distinto. Al menos yo lo uso con esa. Distintas definiciones en función de la posición teórica. Es de la teoría de la Gestalt. La organización perceptiva para estos sujetos era el conjunto de factores o condiciones que permiten la constitución del objeto percibido. O sea, permiten que yo, dentro de mi cabeza, perciba o constituya el objeto, haga una copia del objeto percibido, en realidad. Que se hace la mente. Con la vista copia el objeto. Con el oído, la memoria del sonido, pues, copia, hace una copia de lo que oye, ¿no? Según la teoría de la Gestalt, continuando, el proceso, la organización perceptiva, es el proceso que permite la percepción de determinadas relaciones entre estímulos discretos e inconexos que a la vez determinan su interpretación. Vale. Y también, desde esta teoría, se estructuran los elementos de la información visual en unidades perceptivas más amplias, como los objetos. Vale. Vemos partes de los objetos y luego lo tenemos que estructurar en el objeto completo, ¿no? Principios de la organización perceptiva. ¿Cómo se llevan a cabo los dos mecanismos básicos de organización perceptiva? Dos, segregación de objetos o percepción de figura fondo. Separamos, ¿cómo separamos la figura del fondo en la figura de? No, no es allí. Tenemos la cara de Rubik, ¿no? De Rubik. Separación de figura de fondo. Bueno, queremos ver la copa, queremos ver las dos caras. ¿Qué es lo que hay que segregarlo, ¿no? Hay que seguir principios de segregación. Y luego están los principios de organización. Pues La mente humana hace todo eso. Primero segrega y luego agrupa. Y en principio, vamos a ver los principios. Uno, la figura tiene carácter de objeto, el fondo no. Si ves lo blanco como un objeto, como una copa, pierde un poco, las caras pierden un poco de esto, ¿no? Si nos fijamos al revés, imagínate que decidimos experimentalmente que os fijéis en las caras. Esta es la cara de tu primo y aquella de un cuñado de tu primo, ¿no? Ponle nombres, es igual es más fácil o más divertido. La figura tiene carácter de objeto, el fondo no. La figura tiene forma, el fondo no. La forma procede del contorno. Ya veremos de los bordes, aquí veremos hablar de los bordes. ¿Qué son los bordes? Pues los que hablan más, bueno, no, los que rodean a la figura. La figura tiene color de superficie, mientras que el fondo es menos denso. La figura parece que tiene densidad, el color, ¿no? La figura está localizada frente al fondo. Es más fácil discriminar figuras entre sí. La figura se conecta más fácilmente a significados. Una copa, el fondo no. El fondo puede no tener un solo significado. Los investigadores, el de la cara, Rubin, y posteriores otros, establecieron las condiciones estimulares que permiten predecir qué partes del campo visual se perciben como figura o como fondo. Yo no sé si ya me pasó aquí la otra vez, pero es que con estas diapositivas tengo un petit problema. Y tengo dos versiones. Una del 13 y otra del 14. La del 14 le añadí explicaciones. Y entonces se conoce que al subirla a internet, metí la del otro año anterior, ¿no? Entonces, habíamos visto los principios de segregación de la figura del fondo, y ahora vamos a ver los principios de organización. Vale, están aquí. Segundo. Segundo. No, sí. Es este. Seis. Final. Es que es como. Vale. Cuando pongo final es porque le he hecho algo. Es este. Y ahora quiero. Ah. Entonces, en los principios de organización de la figura fondo, que los podéis ver en la página, en el cuadro 229 y 228, vimos lo de segregación. Ahora vemos las de organización. Están las áreas envolventes y envueltas. Dice que las áreas envueltas tendrán a percibirse como figura y las envolventes como fondo. La simetría. Las áreas que presentan simetría en su eje vertical tienden a percibirse como figuras más fácil que las que no tienen esa simetría en su eje vertical. Las áreas convexas y cóncavas. Las convexas tienden a percibirse como figuras más que las cóncavas. La copa parece convexa hacia afuera, cóncava con agujerito parece. La orientación. Las áreas orientadas vertical, horizontal, se perciben más fácilmente como figuras que las oblicuas. El tamaño relativo. Las áreas de menor tamaño tienden a percibirse como figuras. El contraste. Las áreas con mayor contraste con el contorno global se perciben más fácilmente como figuras. ¿Veis? Esto era básicamente. Lo otro yo creo que ya es todo igual. Entonces vamos a dejar. Y pasamos a los principios de agrupamiento perceptivo. No nos perdamos, estamos en los principios de organización perceptiva. Segregación, figura fondo, organización, figura fondo. Ahora vamos a los principios de cómo se agrupan los distintos elementos perceptivamente. Como si vemos rayitas por un lado, los principios de agrupamiento perceptivo, imagínate que yo tengo que percibir esto, pues los agrupo por proximidad, por semejanza, voy haciendo una serie de agrupaciones, son los descubrimientos de la gestal, de agrupamiento perceptivo, los desarrolló Wertheimer. Y esto habla, digamos, en condiciones casi de experimentales, en igualdad de otras circunstancias, quiere decir, sin que haya variables extrañas ahí. Los elementos discretos e inconexos, cuando se presentan juntos, simultáneamente, tienden a percibirse como patrones o unidades perceptivas más amplias o distintos en función de estas propiedades que comenzamos a relatar. Proximidad. Los elementos más próximos tienden a agruparse. Semejanza. Los elementos semejantes suelen agruparse. Ves un campo lleno de patitos. Y dices, uy, qué patada. Cierre. Las formas cerradas tienden a percibirse con preferencia a las formas abiertas. Buena continuación. Se tiende a percibir cambios suaves en la estimulación con preferencia a cambios pronunciados. Destino común, como veis la rayita que hay por detrás, se supone que tenemos tres columnas y luego pasa un... Bueno, este dibujo como una chica. Ya, bueno, da una idea. Aquí explicado, explicado tiene sentido, ¿no? Es lo que tiene, comprimir mucho las cosas. Hice un óleo, pero no me atreví a traerlo aquí a clase porque, claro, eran 2 por 5 metros y digo, no va a caer. No digas nada. Bueno, di lo que quieras. Más recientemente, eso suena a lo de la sal. Palmer, clasificación de los principios de agrupamiento perceptivo de Palmer. Esto lo llama de otra manera. Principios de agrupamiento intrínseco, aquí entran los que hemos visto de la gestal, los principios clásicos de la gestal, proximidad, semejanza, forma, tamaño, y los principios, esos son intrínsecos, extrínsecos, en función de la actuación de elementos externos, elementos que no están en el sujeto, ¿no? Que no están en la... Eso. Principio de región común, o sea, encerrar los elementos estimulares en una figura geométrica, tienes ahí 20 palotes, ¿no? Dice, esto es un hexágono, quedan incluidos, es un agrupamiento extrínseco, no estaba en los elementos, hemos añadido anteriormente algo. El principio de región común y el principio de conexión o cohesión de elementos. Por ejemplo, lo vamos uniendo con un toque, con una redita, ¿no? El hecho de que se conecten los distintos elementos puede producir que se perciban como una unidad. Y se diferencian los principios intrínseco y extrínseco si son independientes o cohesionados, o sea, en el percepto resultado de su actuación. Yo lo digo así, es la siguiente explicación. Intrínseco. Porque se forman agregados perceptivos en que los elementos estimulares son independientes. Estas rayitas hemos puesto en el de región común, hemos puesto algo alrededor. O sea, hemos puesto algo alrededor. No hemos... son independientes. Los hemos reunido con algo exterior, pero son entre ellos independientes. No están interconectados. En el extrínseco sí se percibe un objeto más cohesionado. Limitaciones a la teoría de la gestal. Tiene varias limitaciones. Dice que los principios son vagos, imprecisos, o sea, que los llevan a trabajar a la fábrica y no hacen nada. Además, no se explica mucho, son poco imprecisos. Vale. Los principios no se aplican siempre de la misma forma y se pueden aplicar principios que presentan contradicción teórica. Si aplicas uno, no puedes aplicar el otro. Entonces, ese es el problema de esto. Por ejemplo, aplicas convexidad y simetría en la segregación de figura a fondo, pues no funciona. O aplicas uno o aplicas otro. Asimismo, los principios son meramente descriptivos, son muy teóricos y no se han, o sea, no han hecho investigaciones y no se ha desarrollado una teoría general. O sea, que como psicólogo, que pueden ustedes aprobarme la carrera y ponerse a hacer experimentos de la postal, necesitan gente. Esto es una forma de decir, ojo, que aquí hay faena para todos. ¿No? Puede ser. Bueno, pues esto fue al inicio. En el inicio se creó a Adán y Eva, bueno, los principios perceptivos. Ahora hay otros desarrollos posteriores en el estudio de la organización perceptiva. O sea, vamos a volver a lo que hemos visto, pero en otros desarrollos sobre la segregación, la separación de la cara de Rubik, de la copa o las caras, segregación de la figura y el fondo. Y aquí ya hablan otro lenguaje. Hablan de componentes de frecuencia espacial relacionados con la segregación de la figura y el fondo. Entonces, dice, según Husler, para procesar la figura de la cara de Rubin, hacemos un análisis de los detalles de la imagen respecto a la figura. Nos fijamos en una copa, y el fondo hacemos un análisis de estructuras más globales. Actualmente sabemos que a través de estudios psicofísicos que la zona espectral que contiene frecuencias altas contiene información sobre los detalles de la imagen. O sea, la figura se caracteriza por un análisis de los detalles de la imagen. Analizamos la frecuencia espacial alta, con mucho detalle. Y las frecuencias espaciales bajas llevan información sobre aspectos globales de la imagen. O sea, características de grano grueso. Más probables. Bueno, hicieron un experimento con la cara de Ruby, de Wong y Weinstein. Teníamos la copa de las caras de Ruby, que no puede poner, así puedo ponerla, mira. Sí, yo soy un artista, vamos. De trapecio. Esto. Tenemos, pusieron como experimento esa cara, la copa con las caras, pero en la que se presentaban líneas nítidas, caracterizadas, características de grano fino de la imagen. Entonces, le hicieron líneas nítidas a la imagen y líneas borrosas al fondo. La copa tenía líneas más finitas y el fondo tenía más borrosas. Como si hubiera puesto, esto lo hubiera puesto puntito y ahora esto lo hubiera puesto. Mira, esto se ve como punteadito. La tarea consistía en detectar líneas nítidas o borrosas cuando se presentaban en el contexto de la figura o en el contexto del fondo. Iban variando y a unos sujetos les ponían las líneas nítidas en la cara. Copa, dependiendo de lo que le interesaba. Resultado, las líneas nítidas que presentan componentes de alta frecuencia espacial en los detalles se detectan mejor en el contexto de una figura que en el del fondo. Cuando la línea era borrosa, es decir, tenía componentes de baja frecuencia espacial, se detectan mejor en el contexto del fondo que en la figura. Bueno, hubo más experimentos, figuras reversibles, resultados. Resultados, estos apoyan la hipótesis de una diferencia funcional entre la percepción de la figura y del fondo. O sea, hay diferencia, ¿eh?, entre cómo percibimos la figura y el fondo. Según lo cual, cada proceso sería responsable de un tipo de procesamiento visual sensible a diferentes tipos de información. El análisis de la figura lleva una inspección detallada de las áreas más pequeñas del campo visual y en este caso la información relevante serían detalles, los contornos y el fondo, por otra parte, sería responsable de la extracción de la información global del campo visual. Eso es lo que viene a decir ahí, ¿eh? Para que sigáis Luego dijeron, bueno, pues hay que seguir mirando más cosas. O seguimos con los desarrollos posteriores en el estudio de la organización perceptiva. Y ahora dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con los bordes? No los vamos a matar. Habrá que reeducarlos. Bueno, pues los bordes, en la segregación de la figura y el fondo, se asignan unilateralmente o a la figura o al fondo. O sea, se asignan a un lado. Entonces, hay autores que dicen, bueno, a ver qué proceso preatencional interviene en el análisis de la figura, a ver cómo, si es automático, y además es automático la asignación de bordes a la figura más que al fondo, ¿no? Hicieron experimentos, por lo que, o sea, con la asignación, a ver cómo los sujetos asignaban, a ver a dónde asignaban el borde, a la figura o al fondo, ¿no? Los actores tienen la asignación de los bordes que vienen en la figura y el fondo es unilateral y espontánea, o sea, no depende de la atención. Se asigna a uno de los dos lados, se asigna a un lado o al otro, o a la figura o al fondo, pero no a los dos. Y espontánea, quiero decir, que no la tiene, no provoca el sujeto, le sale. Igual tiene que ver con que el tío, la persona busque la figura. Depende, vamos a ver. Se asignan unilateralmente a un único lado. Y normalmente lo hacían a la figura, ¿no? Y no depende. ¿Qué influye en los procesos de reconocimiento en la segregación de la figura y el fondo? Pues dice que la mayoría de las teorías han defendido la segregación, la separación de la figura del fondo, es un paso previo al proceso de reconocimiento del objeto. Reconocimiento del objeto lo veríamos si nos diera tiempo este año en tema 8. O sea, nos queda una auditoría donde tendremos la segunda parte de la percepción de la forma. Haremos otro pasito, pero no llegaremos a. El tema 8 era el tema del reconocimiento. Pero bueno, yo creo que van ustedes van bien preparados, ¿no? ¿Lo que vamos a decir? Baja frecuencia espacial, grano gordo. Alta frecuencia espacial, mucho detalle, líneas más finas. ¿Entiendo? Estábamos con los componentes de la frecuencia espacial. La frecuencia espacial es alta o baja. Entonces, alta es detalle y baja es aspectos globales, grano grueso, se llama aquí. Ahora estábamos en la influencia de los procesos de reconocimiento en la segregación de la figura y el fondo, ¿no? Dicen eso lo que dije. Hicieron este experimento Peterson y colaboradores. Presentaron estímulos reversibles en los que se podía invertir la figura y el fondo. O sea, aquí no hicieron la cara de la copa, no hicieron un rectángulo que contenía una parte central negra rodeado por los laterales en blanco. La tarea de los sujetos era observar los estímulos durante un periodo de tiempo, informar cada vez que se produjera una inversión, es decir, que el campo visual que percibido como figura cambiara a fondo y viceversa, producía la inversión. En una serie de ensayos, una particularidad de esto, del experimento, se les daban instrucciones para que intentaran ver la parte central de la figura y en otra serie de ensayos se instruía para que intentaran ver las partes laterales de las figuras. O sea, una vez les decían, intenta ver la parte central como figura. Nosotros decíamos, no, intenta ver la parte lateral como figura. ¿Vale? Resultado. Los observadores percibían la parte central como figura un mayor número de veces. ¿Es lo que pone ahí? Bueno, percibían la parte central como figura en un mayor número de veces. Es que hay otro experimento ahí. En otros ensayos, bueno, es lo que pone ahí. Las zonas del estímulo que se parecen a objetos familiares se perciben con más frecuencia como figuras. Claro, si yo ya tengo en mi memoria algún objeto que se parece a lo que estoy mirando, lo asignaré como figura. Pero en posición invertida, en la que yo no sé, pueden ser reconocidos como objetos familiares, el efecto desaparece. Esto pasa también con las caras. Es mucho más difícil contemplar como un todo las caras si están invertidas, o como un objeto familiar, una cara, ¿no? Conclusión, concluyeron que hay evidencia de que el procesamiento de objetos familiares puede comenzar antes de que se haya completado la segregación de la figura e incluir en el. ¿Vale? Concluyendo, a raíz de estos resultados, proponen un modelo para los procesos de reconocimiento prefigural, antes de la figura, según el cual los procesos de reconocimiento que contribuyen a la segregación de la figura y el fondo actuarían sobre los bordes que dividen el campo visual y no sobre los contornos ya asignados a la figura y al fondo. El modelo este dice que algunos procesos de reconocimiento actúan en paralelo al proceso de segregación de las dos partes del campo visual. Luego, esto eran los desarrollos posteriores de la organización. Pues vamos a ver ahora investigaciones sobre agrupamiento perceptivo. Investigaciones sobre agrupamiento. ¿Cómo hago que rayas inconexas, ahí pone paréntesis, parezca que se agrupan perceptivamente? Vamos a diferenciar entre agregados perceptivos y configuraciones. Aquí vamos a ver elementos estimulares discretos e inconexos, sin estar conectados unos con otros, para ver si se forman un agregado, o sea, algo que parece que se han juntado, o una configuración. ¿Qué es el agregado? Son unidades perceptivas formadas en base a agrupamiento de elementos discretos e inconexos que presentan una propiedad común, que la vimos hace un momento, parecido, proximidad, etc. Y por otro lado, configuraciones son unidades perceptivas distintas a los elementos de que están formadas y en que se percibe relación entre sus partes. De esa relación entre sus partes surgen propiedades emergentes que no están en los elementos que los componen, que emergen de la configuración. Y tampoco se pueden explicar en base a los elementos componentes. Por ejemplo, la percepción de un rostro no es siempre la misma, aunque todas las caras posean los elementos, los ojos, una boca, una nariz, etc. ¿Vale? Entonces, en las configuraciones surgen propiedades emergentes. En los agregados, no. ¿Vale? Eso es lo que las diferencia. Un poco. Bueno. Tipos de propiedades emergentes que surgen de las configuraciones, ¿no? Relaciones entre los elementos componentes que dan lugar a lo que dijimos antes de simetría, cierre, repetición, reflexión, intersección, conjunción de elementos. O sea, como veis, este tema se nutre de sí mismo. Se hace de facto de sí mismo y vuelve a traerlo, ponernos aquí en el encerado, lo mismo que hablaba hace un momento. Está muy bien, por otra parte, es como si ya lo estuviera repitiendo para aprender. Pero Pues sí, de las propiedades emergentes surgen de estas relaciones. De esas relaciones, de unir varias cosas que no tienen relación entre sí, pues bueno. Hay relaciones espaciales entre los contornos, como intersección de líneas y los extremos de las líneas, la orientación en 3D de las superficies, claves pictóricas de profundidad, lo que vimos en otros temas, la dirección de la iluminación de la escena y la percepción de profundidad estereoscópica. Los dos ojitos. Investigaciones sobre agrupamiento perceptivo de Pomeran. El supuesto que de Pomeran es que se realiza agrupamiento o se considera agrupamiento como una operación efectuada sobre los estímulos. Bueno, y quiso hacer unos experimentos. Para ver si demostraba esto, el agrupamiento perceptivo, cuantificación. Cuantificación. Bueno, aquí me he saltado un cacho, ¿eh? Porque explican un par de experimentos, con paréntesis y esto, que tenían los sujetos que clasificar las tareas, las tarjetas en dos grupos, dependiendo de los dibujos de los paréntesis. Tenían que hacer una clasificación. Resultado que los estímulos se agruparon percibiéndose como un todo y como, no como elementos componentes del estímulo. Bueno, habría que ver otro investigador, otra interpretación alternativa de Rock, no está aquí. Presentó en este experimento agregados perceptivos, no configuraciones, sino agregados, y los paréntesis, que era con paréntesis, se perciben como una unidad, en este caso, por proximidad, parece que están unidos los tres paréntesis, y se perciben como una unidad, aunque no forman configuraciones, como en la otra investigación de Pomeran. En conclusión, se pueden atender selectivamente a los elementos estimulares cuando se agrupan formando agregados perceptivos. O sea, podemos ver de qué están compuestos cuando son agregados, pero no cuando se agrupan formando configuración. Como veis, estamos hablando todavía de lo mismo, diferenciando los agregados o configuración. Entonces puedo atender selectivamente a una de las rayitas que pone ahí cuando son agregados, pero no cuando es una configuración, porque una configuración ya tiene ya solo una propiedad emergente distinta que no está ahí, que no está en ese elemento. Y luego hicieron cuantificarlo. Y voy a leer esto. Yo con la cuantificación de la mente a veces me hago un poco de lío. La verdad es que yo soy de letras, a mí las matemáticas me andan fatal. Pues para cuantificar el agrupamiento perceptivo, Kubov y Wagemans determinaron cuantitativamente, o sea, en cantidad contable, 200, 300, la potencia de distintos tipos de agrupamiento midiendo la probabilidad de respuesta de los estímulos que presentaban organizaciones ambiguas. Entonces, se les presenta una organización ambigua y tienen que mirar si es más fácil que el sujeto perciba puntos alineados en vertical o en horizontal. Ver la figura de la página 244. Este libro, o sea, esto es muy visual. Muchas veces, con mirar un poco la... Si no miras el experimento o el... 244. Cuantificación. O métodos de medida del agrupamiento perceptivo. ¿Y cómo hicieron para cuantificarlo? Medir la probabilidad de respuesta en organizaciones ambiguas. En realidad es lo que fueron. A los sujetos les ponían organizaciones bastante ambiguas y luego les decían, bueno, ¿y ahí qué ves? ¿Unos puntos? O sea, tenías que elegir también, bueno, tenían varias condiciones. Y luego llegamos a la teoría computacional de la visión y agrupamiento perceptivo. Eso tiene que ver con la teoría computacional de David Mall. ¿Os acordáis? No sé si la vimos un poco en el tema 1, saldrá en el tema 7, que David Mall pues, como estuvo trabajando para los ordenadores, entonces se ocupó del tema visual, ¿no? Se conoce que debería ser que se ocupaba de que los disquetes, la célula leyera el disquete. Y dijo, intentaba decir cómo hace, bueno, claro, esto no se puede aplicar a humanos, se puede aplicar a máquinas. ¿Cómo se organizaba la organización? ¿Cómo es la organización de la visión, ¿no? Entonces, ay, así tampoco tengo. Cada vez más se me ha ido. Es que, como no les tengo atados, los tengo ahí pegados con celo, pues se me escapan. De vez en cuando llevo un curso y, hostia, se me ha escapado David Mar, ¿no? Tengo que ponerme por casa y decir, ¿dónde te has metido? David Mar, de mis amores, día, día, día. Entonces yo quiero contaros la historia, un poco la historia de David Mar. Creo que la teníamos aquí. ¿Ves? Esta. Primero tenemos la imagen de entrada. Luego, la imagen. El esbozo bruto. Luego la imagen 2,5D y luego la imagen 3D. Esta es, a grosso modo, un poco la teoría de la visión de David Mall, ¿no? Como diciendo, que el sistema humano primero percibe un esbozo bruto o sucio. Luego lo transforma en una imagen en 2,5D, pero todavía no tiene 3 dimensiones. Ahí casi, casi que llega. Pero luego se ilumina la mente. Esto lo hemos visto aquí. Claro, pero bueno, esto es un recordatorio, creo que fue el tema 1 o así, o sea, donde los temas 1 suelen ser muy similares. Yo considero en muchas asignaturas una pequeña lectura. A veces dan claves de cómo tienes que estudiar. En aprendizaje lo vi, también me pareció en atención, muy convenientemente el equipo docente eliminó el tema 1, que tiene cuestiones generales sobre la atención. Y aquí sí se da, porque habla de historia, es el más general, y el tema 9, que habla de las técnicas. Entonces vimos un poco la teoría de David Mar, en este caso referida a las investigaciones sobre agrupamiento, etc. La teoría computacional y el agrupamiento perceptivo, ¿no? Pues diseñó un programa de ordenador con la finalidad de examinar qué es lo que sucede una vez que se ha obtenido la descripción de características del nivel inferior. Yo voy así con los ojos y digo, descripción de características del nivel inferior. Esbozo primario bruto. Servirá para las máquinas, por eso pues, él lo describe, ¿no? Primero tenemos una imagen de entrada y descripciones de unas características simples. Imagínate que está tiene los ojos cerrados y abre los ojos un segundo y se supone que adquieres esa imagen de entrada y descripción de sus características simples. Luces y sombras, los bordes, lo que hay. Y luego el programa aplica los principios de agrupamiento perceptivo para identificar las estructuras perceptivas que se obtenían a partir de la reunión de determinados elementos que compartían propiedades comunes. Quiero decir, utiliza, digamos, los términos que vimos de la gestal para el agrupamiento perceptivo, los principios de agrupamiento Las figuras que os mostré antes se hallaron sin un conocimiento previo, quiere decir, porque el sujeto no tenía información sobre las estructuras que estaba buscando. Digamos, esas estructuras que puse ahí hace un momento de la casita, digamos, fue solo aplicando los principios de agrupamiento perceptivo. Frente a esto, hay otras imágenes, o sea, David Mar contra, ¿cuál es el siguiente púgil? Pues hay otras imágenes que no permiten la extracción, o sea, no siempre ocurría eso, solo pasó, pero había otras imágenes que no permitían que extrayeran determinadas estructuras si no se proporciona al programa información, o sea, conocimiento previo. Lo que no ocurrió en David Mar, hay otras imágenes que no se consigue. Cuando le dices lo que está buscando, a ver si tengo aquí el... No. Vale. Pues hasta ahí, David Mar. ¿Vale? La textura. Textura. Segregación de la textura. O sea, en base a la textura, si el fondo tiene un tipo de textura y la forma, seguimos con la cara, con la copa y la cara para verlo así, ¿no? Tenemos otro tipo de textura. Texturas son patrones visuales, textura, formados por conjunto de pequeños elementos repetidos y distribuidos en un área. Ya sea aleatoriamente una posición aproximadamente regular. Se supone que para el investigador tenemos una pantalla donde le ponemos puntitos que tienen o una cadencia o vertical, horizontal, unos más degradados, otros más. Y procedimiento experimental. Buscamos si hay agrupamiento, el principio de agrupamiento por semejanza. Entonces, Beck, en su hipótesis inicial, hablamos de elementos locales y elementos globales, ¿no? Los elementos locales son los puntitos, se segregan más fácil si esos elementos locales estaban formados por elementos muy similares, se agrupan entre sí. Y a la vez se diferencian del resto. Imaginaros que yo tengo una pantalla llena de T's, excepto uno, que es una L. Se diferencia, ¿no? Pues agrupamos entre sí las T's. O sea, las T's serían la textura de la que está formada ese campo que yo he puesto ahí para investigar, ¿no? Beck presentó patrones texturados en los que los elementos diferían en la forma solo. O sea, T's y L's, letras, ¿no? Otros diferían en la forma y en la dirección. T's verticales frente a L's inclinadas. Y otros únicamente en la orientación. Solo T's verticales y T's inclinadas, ¿no? Y solo en vertical o en horizontal. Los resultados mostraron que el factor fundamental para la segregación de regiones en base a la textura era la diferencia en orientación o inclinación, más que en la forma. Segregábamos mejor elementos iguales o similares en función de la orientación o la inclinación y no que sean T o L, no en la forma, más en la orientación. Estudios posteriores dicen que es más fácil, la segregación de regiones en base a la textura es más fácil y rápidamente cuando los elementos que la forman difieren en orientación, tamaño o luminancia, no en la forma. Y menos rápidamente cuando difieren únicamente en la forma. ¿Vale? Bueno, me dais 2 minutos y dejamos el tema. Bueno, Huslev, joder, es que me da pena, ya solo me queda esto. Huslev, que hablamos él antes, que no era de la fiscal, era del PI y no del FBI, del procesamiento de la información. Ahí es nada. Pues creó, trató de averiguar, estaba muy interesado en todo esto porque dice, el mundo necesita que hagamos algo de los testones. Porque... Y creó su teoría de los testones. Dice que la segregación rápida y sin esfuerzo, está ahí, automática, de la textura, está determinada por una serie de características locales, fundamentales, denominadas testones. Cada puntito, cada T, los llama testones. A los que el sistema visual sería especialmente sensible. ¿Qué son los testones? Testones son los extremos de las líneas, los extremos de las T's, de las L's, las intersecciones entre las líneas, el punto entre la intersección. Esto lo llamó testones. Las manchitas alargadas con una longitud y color y orientación determinada. Y dice que estaría determinada esa segregación inmediata de la textura por dos factores. Uno, la diferencia en la naturaleza de los testones, o sea, uno sea un extremo y otro una manchita, y otra en el número, las diferencias en el número, diferencias en la naturaleza de los testones. Si los testones son extremos de líneas, intersecciones de líneas y manchitas, pues uno tiene una naturaleza y otro otra. Diferencia en la naturaleza y otra diferencia en el número, densidad de los testones. Si vemos muchas intersecciones, muchos extremos de líneas, muchas manchitas, dice, ay, está muy denso, está muy... hay mucho testón aquí. Que no borde. Hundler y Berfel desarrollaron, ya me voy, un modelo en el que distinguen dos sistemas. Bueno, todo esto siempre hay una explicación. Algunos Hundler y Berfel dijeron, tenemos dos sistemas. Un sistema preatencional, en que la información se procesa en paralelo, o sea, toda la información que me está viniendo a la vez, rápidamente y sin la atención, y que se corresponde con un procesamiento inicial. Y luego tenemos un sistema atencional que se corresponde con un procesamiento más tardío, en que la información ya no se procesa en paralelo, sino en serie, más lentamente y requiere atención a determinadas características. Pero también tenía el problema de esta teoría. Bueno, chicos, yo por hoy lo dejo. ¿Me habéis firmado? Muy bien, muy bien.